En estos momentos comienza el enfoque en Onda Madrid, son las 7 de la tarde.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Hoy es el día en que se pasa por aquí Juan Carlos Pérez de la Fuente, el director de teatro, en un tiempo dedicado al mundo de la cultura en este programa. En la tertulia, la economía bien enfocada, José Antonio Navas y Carlos Sánchez. Tiempos para estar muy informado en lo que pasa, en lo que respecta a la crónica económica. Bueno, tendremos tertulia también, naturalmente, a partir de las 10:15 más o menos, con Libertad Martínez, Isaac Blasco y Antonio Papel, para abordar todos los temas que están encima de la mesa de una redacción, que básicamente son dos en el día de hoy: las manifestaciones en el Día de la Mujer, no de forma unitaria, esa es la verdad, luego se lo contaremos, y la situación, la pésima situación que tiene la nación ucraniana en relación a la invasión que está soportando por parte de el ejército ruso. Todo esto en un día en el que la incidencia en España está en 435 por cada 100.000 habitantes, sigue bajando. También la incidencia en Madrid, 236. En un mes ha bajado 1.000 puntos. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. Carlos Maribona, amigo y colaborador de este programa, está en Las Vegas, en Estados Unidos. Las Vegas está, como sabrán todos ustedes, en el estado de Nevada y es famosa por su vida nocturna, que se centra en casinos abiertos las 24 horas del día y, claro está, otras diversiones que cohabitan con el juego. Y no hace falta ser más explícito, ¿verdad? Las Vegas está en un desierto y allí la vida transcurre de una forma distinta a cómo la estamos sintiendo los europeos en este momento. Maribona me dice que donde está casi no notan que Rusia esté invadiendo un país, Ucrania, que esa zona del mundo está muy lejos de ellos y que en la prensa las informaciones nada tienen que ver con la importancia decisiva que le damos aquí en la Unión Europea. Es curioso, piensa el lector, la globalización es caprichosa e imita por momentos los mecanismos de la memoria. La globalización, en lo tocante a la invasión, es selectiva, preocupa allí donde se produce. El resto del mundo parece que vive anestesiado, como si las tropelías de Putin no fueran con ellos. Y quién sabe, hasta puede que sea verdad. El mundo es cada vez más egoísta y los pueblos y las naciones se mueven cuando les tocan. Cuando no es así, se limitan a mirar después de haber pensado que nada se puede hacer ante la fuerza del gigante ruso. Pero miren ustedes, una cosa es que los desastres de la guerra y la invasión no lleguen a Estados Unidos y a su población, y otra que lo hagan bajo el triunfo de la realpolitik, un término que habla de la política presuntamente inevitable o realista. El concepto es tan viejo que lo inventó Bismarck y habla de la diplomacia basada en consideraciones de circunstancias antes que en premisas éticas o morales. O sea, pragmatismo que te lleva directo ¿a dónde? A la hipocresía. Y así ha de ser cuando el lector de periódicos y el oyente de la radio lee y escucha que mientras Rusia castiga ferozmente a Ucrania y hace sufrir a su población civil, llegan informaciones que afirman que los Estados Unidos están negociando con Nicolás Maduro. Negociando con Nicolás Maduro alternativas al petróleo. La verdad es que hace falta leer una vez y otra vez más la noticia para creer que una cosa así esté pasando en este momento. Venezuela es una democracia imperfecta, de las llamadas iliberales. Es decir, son gobiernos que hacen lo que quieren y se esconden en que de vez en cuando celebran elecciones de aquella manera. Venezuela es de las pocas naciones del mundo que ha mostrado su apoyo a Putin, pero los Estados Unidos de Biden no tienen ningún problema ético y moral en negociar con Maduro y al mismo tiempo con Arabia Saudí para que le den el petróleo que necesita una vez que el crudo ruso ha desaparecido del mercado a consecuencia de las sanciones financieras impuestas a Rusia. Hay que estar muy poco informado para no saber que una vez que Biden ha enviado a Caracas una delegación suya para buscar petróleo venezolano, Washington está reconociendo de facto el régimen de Nicolás Maduro. Y está rompiendo así con 3 años en los que Estados Unidos, la Unión Europea y otros 60 países han considerado que el verdadero presidente del país caribeño no era Maduro, sino Juan Guaidó. La cosa es así de sencilla y siniestra. Te quito las sanciones si me das petróleo. La guerra impone sus normas. Nos duele la invasión, pero para nada esa otra invasión silenciosa a nuestras convicciones y conciencias. No hay sitio para la moral, la ética y los derechos humanos en un momento como este en que Rusia amenaza con cerrar el grifo del petróleo a Europa. Detrás de la realpolitik solo hay egoísmo, pragmatismo, perdón para los dictadores y criminales y desprecio siempre o casi siempre por los más débiles. Así, desde que Bismarck inventó un término que desde entonces se ha aplicado sin demasiados remilgos. En el siglo de oro español, Luis de Góngora lo decía por lo directo: ándeme yo caliente y ríase la gente, más o menos. Leído delante de un micrófono de Onda Madrid en el 13º día de la invasión de Rusia a Ucrania y 5º del comienzo de las negociaciones de Estados Unidos con Nicolás Maduro.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
La actualidad en este momento, 7:06, con Javier Fernández Mardomingo. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Lo primero, como cada día a esta hora en El Enfoque, como cada día a esta hora en Onda Madrid, es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora, pendientes de un accidente en la M40 en túneles del Pardo en sentido A6. Además, dificultades de entrada por la A1 en Alcobendas y Las Tablas y en la A2 en el cruce con la M30 y de salida por la A3 en Rivas y por la A4 en Butarque. La M40 muy complicada en varios tramos en Hortaleza, sentido A2, Coslada, sentido A3, Mercamadrid, hacia la A4 en Montepríncipe, en dirección a la A5 y en Las Tablas en sentido A6. En la M45 a la altura de Vallecas, hacia la A4 y ya en la M50 en Perales del Río, dirección A4. Pero, como siempre, mucha precaución al volante.
7:08 de la tarde de este martes 8 de marzo, 13º día de la invasión rusa a Ucrania. Los corredores humanitarios parece que comienzan a funcionar, aunque a cuentagotas el sur de Ucrania sigue siendo el gran objetivo de las tropas de Vladimir Putin, mientras Naciones Unidas ya eleva a 2,2 millones de personas las que han huido del país rumbo a lugares más seguros. Última hora del conflicto, Rafa Cerro. Rafa, buenas tardes.
Pues hay varios focos, Javier, buenas tardes. Algunos de ellos son de bombardeos de pueblos o ciudades pequeñas de menos de 200.000 habitantes, donde sabemos que las armas están apuntando a los civiles. Lo más violento ahora mismo es esto que relata, acaba de meter en la apertura de Guardian en Londres, guerra ruso-ucraniana. Ucrania acusa a Rusia de romper el alto el fuego de Mariupol y volver a bombardear corredores humanitarios. Vuelve a bombardear el corredor humanitario, que parece que se está convirtiendo en trampas. Ya saben que es una llamada para que la población civil huya de allí, y cuando ya los ucranianos están allí dentro, parece que las tropas del señor Putin, del ejército de la Federación Rusa, los bombardea. Esta tarde ha estado el señor Zelensky, Volodymyr Zelensky, el presidente de la República de Ucrania, nada menos que en el Parlamento Británico, donde se escucharon alegatos del propio Churchill contra los nazis. Zelensky ha dicho ante el Parlamento Británico, y ha insistido, y ha repetido, y ha repercutido, y no ha parado nunca: no nos vamos a rendir.
Nosotros no vamos a rendirnos y no vamos a perder. Vamos a ir hasta el final. Vamos a luchar en el mar, en el aire. Nos vamos a... Tenemos que proteger nuestra tierra. Vamos a luchar en cada rincón de nuestra tierra.
Desde Estados Unidos, esta era la traducción de los compañeros de 24 horas en televisión española, en directo la traducción del, en diferido, la traducción del ucraniano al español. La CNN ahora mismo titula ya directamente en apertura el heroísmo de Zelensky. El heroísmo de Zelensky está levantándose contra todas las líneas rojas del oeste, o sea, de Occidente. Y Zelensky ha seguido insistiendo antes de una atronadora ovación en el Parlamento de Gran Bretaña. Ha vuelto a decir, pelear.
Vamos a luchar en el mar, en el aire, nos vamos a... Tenemos que proteger nuestra tierra. Vamos a luchar en cada rincón de nuestra tierra.
Pase lo que pase, estas palabras estarán un día en los libros de historia y también en las grabaciones, Javier. Mientras tanto, otro escenario de pesadilla contra civiles. Anuncian un corredor humanitario en la ciudad de Sumy. También está habiendo bombardeos de los rusos. Estamos hablando del norte, frontera con la Federación Rusa, directamente frontera con Rusia, unos 270.000 habitantes Ucrania. Evacúan a los civiles de dos áreas devastadas de allí, de Ucrania, después de que Rusia accediera a parar los ataques. Las evacuaciones anteriores habían fallado con Rusia bombardeando. Así que ahora tú y yo nos vamos a quedar aquí cruzando los dedos y esperando que esta gente no sea masacrada al salir.
Desde luego que sí. Gracias, Rafa Cerro, con la última hora de lo que sucede en el este de Europa. Todo lo que sucede sigue teniendo importantísimas consecuencias, especialmente, ya lo saben, se lo venimos contando estos días, consecuencias económicas. Empezamos fuera de España porque en Washington el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha hecho un anuncio de gran magnitud para con Rusia. Suspende la importación de petróleo procedente de allí. Corresponsal en Washington, Bricio Segovia.
Estados Unidos toma un nuevo paso para intentar aislar a la economía rusa, pero si hasta ahora todas las sanciones se habían llevado a cabo en paralelo con los países europeos, en esta ocasión la administración Biden tomó la medida de manera unilateral.
Hemos prohibido las importaciones del petróleo y gas rusos. Esto significa que el petróleo ruso dejará de ser recibido por los puertos y ciudadanos estadounidenses, lo que va a asestar otro potente golpe a la maquinaria bélica de Putin.
El presidente ha señalado que prohíbe las importaciones energéticas de Rusia después de informar a sus socios y aliados europeos. Sin embargo, ha dicho entender que muchos de estos países no están en posición de unirse a esta medida porque no tienen la capacidad productora de petróleo que tiene Estados Unidos. Biden toma esta decisión tras encontrarse en una encrucijada. Por un lado, la presión de demócratas y republicanos en las dos cámaras del Congreso para que llevara a cabo este embargo. Y por otro, la inflación y el aumento de los precios de la gasolina en el país, que ha alcanzado máximos históricos. La pregunta ahora es, ¿qué alternativas encontrará Washington al petróleo ruso? La Casa Blanca ha reconocido que mantiene conversaciones con Nicolás Maduro en Venezuela, una decisión que le ha costado duras críticas de republicanos y de su propio partido, la más fuerte del senador Bob Menéndez, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, que aseguró que la libertad de Venezuela, igual que la de los ucranianos, no cuesta unos cuantos barriles.
Esto en Washington, que toma la misma decisión que Reino Unido, porque también suspenden la compra de petróleo procedente de Rusia. Mientras tanto, en Bruselas estudian límites temporales a los precios de la luz, precio que se dispara. Les recuerdo que hoy en España estamos en máximos históricos. A las 7 de la tarde vamos a pagar nada menos que a 700 euros el megavatio hora. La media de este día, de este 8 de marzo, son 544 euros el megavatio hora. Y en Bruselas, además, se autorizan impuestos sobre los beneficios extra del gas. Corresponsal comunitaria Concha Lozano. Concha, buenas tardes.
Buenas tardes. Durante meses la Comisión se ha resistido a intervenir en el mercado energético para controlar la subida de precios, pero ahora ya con la guerra en Ucrania la acción es inevitable, ha dicho el vicepresidente de la Comisión Europea. Bruselas planea incrementar hasta un 90% las reservas de gas de los Estados miembros y reducir hasta dos tercios, ha dicho Frans Timmermans, su dependencia del gas ruso, del que importamos hasta el 40% que se consume en toda Europa. Esto va a reducir nuestra dependencia de Rusia y nos dará más margen de maniobra, hasta dos tercios a finales de año. Es difícil, muy difícil, pero posible si queremos avanzar más rápido de lo que hemos hecho hasta ahora. De momento, Bruselas no se plantea vetar la importación de gas ruso, como ha hecho hoy Estados Unidos, pero sí que planea que el gas natural llegue al continente a través de gasoductos y de buques gaseros, diversificar el suministro energético, invirtiendo, por ejemplo, en las renovables y aplicar medidas directas que se presentarán el mes que viene para reducir directamente el impacto de los precios que pagan los consumidores por la electricidad.
Seguimos fuera de España porque en Letonia ha estado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en un acto conjunto con el secretario general de la OTAN, el presidente letón y el presidente de Canadá. Sánchez ha reafirmado el compromiso de España para con la Alianza Atlántica e insiste en que lo urgente es dar una respuesta al desafío humanitario. Noelia Ontoria.
Rodeado de carros de combate y soldados y compartiendo escena con el secretario general de la OTAN, el primer ministro canadiense y el de Letonia, Pedro Sánchez subrayaba el compromiso de su gobierno con la Alianza Atlántica y las acciones que consideren necesarias para parar los pies a Vladimir Putin.
Y desde luego España va a estar donde debe estar y hará lo que debe hacer.
La contundencia de Sánchez sigue chocando con la postura de Unidas Podemos en contra del envío de armas a Ucrania, una posición muy atenuada en las últimas horas, pero que ni siquiera se ha podido expresar hoy en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, porque la ministra portavoz Isabel Rodríguez ha impedido a la titular de Igualdad, Irene Montero, hablar sobre el asunto.
Como saben, respondemos en nombre del Gobierno y la ministra seguro que estará encantada de responderles en otro momento como dirigente que es de Unidas Podemos.
Montero se mostraba tranquila e invitaba después a la prensa a trasladar cualquier consideración que necesitasen sobre el asunto.
Aquí en España se recurre también a la vía penal para emprender acciones legales contra la invasión por parte de Rusia. El departamento que dirige Dolores Delgado quiere recabar toda la información precisa para actuar penalmente si procede o colaborar en el ámbito jurídico internacional. Lupe Ortiz.
La invasión rusa de Ucrania no es solo una guerra injustificada, es que además se están violando las normas más elementales del derecho internacional. Lo dice el decreto firmado por la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, para incoar diligencias por esa invasión. Se trata de recopilar toda la información necesaria con el objetivo de iniciar procesos en un futuro contra los responsables o prestar cooperación internacional. Es un camino, en cualquier caso, complejo y sobre todo lento. Lo reconoce la magistrada del Tribunal Constitucional, María Luisa Balaguer.
Bueno, la situación penal internacional ha servido para mucho. No olvidemos la cantidad de procesos que se han seguido en situaciones de conflicto, precisamente también en Europa. Pero naturalmente tiene un ritmo muy lento. Y lo que nosotros necesitamos es que la guerra pase. Y claro, en ese sentido las medidas tienen que ser políticas.
Las diligencias abiertas por la Fiscalía General las dirigirá el fiscal jefe de la Audiencia Nacional.
Y mientras tanto siguen llegando refugiados procedentes de Ucrania a España y siguen llegando refugiados a nuestra comunidad, a Madrid. Todos los ayuntamientos de la región están volcados. Un ejemplo claro es Boadilla del Monte. ¿Por qué, Paloma Nolasco?
Tres ucranianos alojados de momento. Lolita es uno de ellos. Dejó atrás padres y a una de sus dos hijas. Tania, la otra, está con ella y traduce.
Mi hermana, mis abuelos esperan que todo se acabe pronto y nosotros también lo queremos muchísimo.
Está en casa de Blanca de Miguel desde el 4 de marzo.
Y allí es ejercía de maestra de niños de primaria. Y bueno, pues el primer día pues fue, la verdad, muy emotivo. Nos emocionamos todos muchísimo porque realmente, pues eso, que te pones en sus zapatos, ¿no? ¿Qué te podía haber pasado a ti?
360 familias se han ofrecido línea de ayuda que se suma al autobús con ropa, comida y medicamentos que parte mañana hacia la frontera de Polonia. Javier Úbeda, alcalde de Boadilla.
Y luego se viene con estas personas que, bueno, que hay que seleccionar, y por eso va nuestro jefe de policía y un vecino también que está ahí en la frontera, que es el que nos ha animado a ir, que tiene contactos ahí para organizarlo de manera, como digo, segura.
Los vecinos interesados rellenan un formulario donde informan del tiempo de acogida que ofrecen y el número de personas a las que pueden alojar.
Todo esto sobre Ucrania, sobre Rusia, sobre las consecuencias de la invasión en este martes 8 de marzo, 8M, Día Internacional de la Mujer, una jornada que en España y especialmente en Madrid se celebra con la división del feminismo como noticia. La muestra que hay dos marchas programadas a la vez, pero en diferentes puntos de la capital. En uno de ellos está mi compañero Sergio Rodríguez. ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues sí, rodeado completamente de un aluvión de mujeres trabajadoras, de estudiantes, pero también de una representación nutrida, bastante notable, de chicos que las están apoyando. Bueno, yo estoy aquí con un grupo de chicas detrás de una pancarta y detrás de mí hay otra que es de chicas estudiantes, con su lema también por una educación y una sociedad más justa. Pero vamos a hablar, por ejemplo, con Sara, que me decía que viene desde Leganés, ¿no, Sara? Buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. Sí, vengo desde Leganés, sí.
¿A qué sector perteneces tú?
Mira, la limpieza, el servicio de limpieza urgente de Madrid.
Bueno, ¿eso de la brecha salarial lo has padecido en algún tramo de tu vida?
Pues mira, afortunadamente no, porque en los trabajos en los que he estado, pues ha respetado el sueldo, se ha equiparado el sueldo tanto de hombres como de mujeres, pero tengo constancia de que efectivamente la gran mayoría no es así.
¿Qué significa para ti estar aquí hoy, este
pues,
día?
Pues significa que con el feminismo logremos por fin la igualdad, que haya más feminismo para que haya una igualdad real y no ficticia.
Tenemos también, gracias, tenemos por aquí a Susana, que pertenece a otro sector muy distinto, el científico, ¿no?
Sí, bueno, sí.
¿Trabajas en el campo de la ciencia?
Ahora no, ahora no trabajo, pero...
¿Ahora estás en paro?
Sí.
Bueno, ¿qué representa para ti este día?
Pues para mí es un día muy importante, porque nos representa a toda la ciudadanía, a toda la ciudadanía del mundo, a hombres y mujeres, y tenemos que luchar porque seamos todos exactamente iguales para todos.
¿Te has padecido, digamos, algún episodio de brecha salarial, de acoso laboral, de estas cosas tan desagradables que estáis denunciando?
No, afortunadamente no. Afortunadamente no. A día de hoy, para mí ha sido una suerte, pero estoy aquí reivindicando todo esto, que no haya techo de cristal, que todos tengamos las mismas oportunidades.
Claro.
Y que el futuro sea para todos igual.
Gracias. Bueno, estamos a la altura, para que os hagáis una idea, del Jardín Botánico, muy cerquita de Atocha. Estamos parados desde hace más de un cuarto de hora, lo que significa que hay ingente cantidad de manifestantes en la parte de subida del Paseo de Recoletos. Tenemos también por aquí...
Volveremos a ese punto de Madrid. Patricia. Gracias, Sergio. En unos minutos, a partir de las 8 de la tarde, en este 8M, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha comparecido tras el Consejo de Ministros y ha comparecido para anunciar un ambicioso plan dotado de más de 20.000 millones de euros para reducir la brecha salarial, luchar contra la precariedad, en definitiva, decía Montero, para estar a la vanguardia de Europa en políticas feministas.
Y nos situamos a la vanguardia no solamente de Europa, sino de los países más avanzados en el despliegue, la articulación y la capacidad de coordinación de todas las políticas públicas feministas y que trabajan para la igualdad.
Plan que comprende esa inversión de más de 20.000 millones entre los años 2022-2025. Mientras, los actos conmemorativos se han ido sucediendo a lo largo del día. En el Ayuntamiento, este año, homenaje, por ejemplo, a la primera promoción de policías municipales de Madrid. Mar García.
Del debate sobre feminismo, la vicealcaldesa Begoña Villacís, la portavoz socialista Mar Espinar, Rita Maestre, Más Madrid.
Por un feminismo libre, dejemos de tutelar a las mujeres.
Seguimos encontrando un escollo ideológico que ve en el feminismo un enemigo.
¿Qué estás haciendo tú para que la vida de tu familia, de tus hijas, de tu madre, de tus hermanas sea igual y parecida a la tuya?
Ucrania presente también, Arantxa Cabello Bos, José Manuel Calvo recupera Madrid.
Al dolor no le importa a quién le tocó morir, sino solo quién se queda.
Hoy es Ucrania, por el fin de todos esos conflictos.
Y más allá de discursos, homenajes a Cristina con discapacidad intelectual, a la primera promoción de mujeres policías municipales.
Que me educaron desde el principio para luchar y buscar mi propio camino.
Podíamos hacer el mismo trabajo que los hombres.
Así ha sonado el 8 de marzo en Cibeles.
También en la sede del gobierno regional se ha rendido homenaje a través de mujeres que han triunfado en distintos ámbitos laborales. Un acto que ha seguido mi compañero Enrique López.
5 mujeres madres y triunfadoras en sus carreras. Embarazada de su segundo hijo, la campeona de natación sincronizada, Ona Carbonell, recogía el premio haciendo un llamamiento a sus compañeras deportistas.
Durante muchos años en mi carrera deportiva fui dejando la maternidad por miedo a tener que renunciar a mi vida. Decirles que es posible, que se puede conciliar.
En el ámbito de la cultura, la empresaria audiovisual María Luisa Gutiérrez ha dirigido a las mujeres del mañana.
Me encantaría mandar un mensaje a todas esas niñas que sueñan con sus profesiones y con ser madres. Madres, no renunciéis a vuestros sueños. Se puede. Hoy más que nunca, se puede.
Premio a la conciliación en la ciencia para la psiquiatra Marían Rojas y a la chef Cristina Oria, que en lo peor de la pandemia lideró una red de ayuda que llevó comida y FEMA. Escuchamos a ambas.
Buscamos ser pluscuamperfectas,
pluscuamperfectas como madres, como profesionales, como mujeres.
Al final solo fuimos puentes gracias a la ayuda muy generosa de muchísima gente.
Madrid reconoce también el trabajo de la periodista Paloma Blanc, que en redes ofrece su visión de la maternidad.
Gracias a la Comunidad de Madrid por esas medidas que ha sacado de apoyo a la maternidad.
La Comunidad de Madrid destaca el ejemplo que las premiadas representan para aquellas mujeres que se preguntan si elegir entre maternidad o trabajo. Concepción Dancausa, consejera de Familia y Políticas Sociales.
La experiencia vital y profesional de todas ellas demuestra que no hay que renunciar a nada y menos a ser madre.
Premios también para las emprendedoras de Oque Luna y para Mutua Madrileña por sus medidas de conciliación.
Y este año la presidenta de la comunidad, Díaz Ayuso, ha celebrado este Día Internacional de la Mujer fuera de España, en París. Esta tarde tenía programada una reunión con la candidata a la República Francesa. Pendiente del encuentro está Begoña Alarcón. ¿Qué tal, Begoña? Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, un encuentro que Ayuso ha definido como grato y satisfactorio, del que sale un acuerdo. Un acuerdo que sellarán también en Madrid para presentarse ambas como regiones socias.
Queremos estrechar una colaboración permanente en ámbitos como la Comisión Europea y el Comité de las Regiones, o también buscando alianzas económicas y otras, por ejemplo, en materia de educación, en promoción del español y el francés, la movilidad, el intercambio entre alumnos, profesores, etcétera.
Díaz Ayuso quiere repetir reuniones similares con representantes de otras regiones como Baviera o Lombardía. En París, la presidenta se ha referido también a las críticas vertidas en Madrid por ausentarse de los actos institucionales del Día Internacional de la Mujer.
Yo he trabajado hoy 8 de marzo, como lo haré mañana 9 de marzo y como lo hice ayer 7, que es representando a todos los ciudadanos de Madrid, y qué mejor que hacerlo aquí en la región de Francia, de París, con su presidenta, dos mujeres que ahora mismo presidimos dos regiones fundamentales en Europa.
Ayuso viaja esta misma noche de vuelta a Madrid para presidir mañana el Consejo de Gobierno.
Esa ausencia de la presidenta a la que hacía alusión Díaz Ayuso en los actos de la Puerta del Sol ha tenido diferentes lecturas por parte de los grupos y muchas de ellas negativas por parte de la oposición. Pepe Frutos.
Duras críticas de la oposición por la ausencia de la presidenta Ayuso en el acto del 8M. Mónica García, de Más Madrid, y el socialista Juan Lobato hablan de falta de respeto.
Ha vuelto a priorizar su agenda particular en una nueva falta de respeto hacia todas las madrileñas.
Que se vaya a cientos de kilómetros de Madrid, pues sinceramente no me parece responsable ni respetuoso.
Una ausencia suficientemente justificada por la visita de Ayuso a su homóloga de Île-de-France, según Alfonso Serrano, del PP.
Dos mujeres que han llegado a puestos de responsabilidad por su capacidad, por su valía, no por ser cuota de nada.
Mientras Rocío Monasterio, de Vox, cuestionaba el propio 8M.
El único día en que yo no celebro ser mujer.
Y Unidas Podemos aprovechaba para recordar a las mujeres de Ucrania y Rusia.
Quedan poco menos de 3 minutos para las 7:30 de la tarde. Quedan poco menos de 3 minutos para que llegue Nacho Aranda con el enfoque del deporte. Un momento.